Bienvenidos al podcast dedicado a la innovación por Idealia Lab. Mi nombre es Orlando y junto a Juan Carlos estamos conversando el día de hoy con Antonio Treviño. Antonio es el director de innovación para el grupo Mega Alimentos y precisamente hoy que estamos hablando sobre estos temas, queremos compartirte sobre cómo llevar la innovación cuando estamos hablando en la industria alimenticia. En otros episodios hemos hablado sobre diferentes tipos de industria, pero hoy en particular queremos dedicarnos a esto, cómo hacer innovación, cómo se puede mejorar el tema de cadenas de suministro, las tecnologías de información, las tecnologías de comunicaciones y demás en esta industria tan particular. Así es que con nosotros, Antonio Treviño. ¿Cómo estás, Antonio? Gusto tenerte con nosotros por acá.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, al contrario, muchas gracias Juan Orlando, gracias por este espacio, me siento muy halagado de participar en este nuevo capítulo. Creo que son temas muy relevantes los que están tocando ustedes, y pues gustoso de participar aquí con ustedes en esta charla.
Bienvenido Antonio, muy amable por darnos este tiempo para poder platicar con nosotros en este podcast de innovación y preguntarte por la innovación en la industria de los alimentos. ¿Qué nos puedes platicar?
Gracias. Mira, la verdad es que es una industria muy exigente, a diferencia quizás del resto de las manufacturas, perdón. La industria alimenticia nos exige dar un pasito más adelante en relación a este proceso, ¿no? Partiendo del concepto de innovación, ¿no? Que básicamente es tratar de hacer algo que te diferencie con la competencia. De hecho, parte de nuestros valores dentro de Megalimentos es el cliente es lo más importante. Y como innovación creemos importante el tener claramente el propósito como empresa, ¿no? Y parte de nuestra fortaleza como empresa es la parte de la inocuidad en los alimentos. Nosotros, sin querer hacer un comercial, hacemos la salsa a la botanera. Y contrario a lo que mucha gente cree, pues sí está elaborada con chiles de verdad, con tres variedades de chile. Y esto nos exige el tener un cuidado muy particular en el proceso de elaboración de este producto, junto con otros más, ¿no? Este es nuestro producto insignia. Tan es así que somos una empresa de las pocas, quizás, en industria de las salsas picantes que están certificadas por SQF, es una institución, una organización internacional que garantiza que tus procesos se mantienen por lo largo del tiempo, ¿no? En mis pláticas, conferencias, a todo mundo pregunto si alguien se ha atrevido a hacer una salsa en casa. Siempre alguien levanta la mano. Y la segunda es, ¿y te queda igual? Y pues la respuesta es donde difiere, ¿no? Y nosotros sí nos ocupamos muchísimo de que la salsa siempre salga igual, el mismo sabor, el mismo color, y exige una cantidad de procesos al interior de la organización que demandan el cumplimiento de estas normas que como lo comento, son estándares internacionales.
Muy bien, Antonio. Muy amable por compartirnos esto que nos acabas de contar. Me parece que es importante que nos cuentes más de megaalimentos, ¿no? Acabas de mencionar algunas salsas, pero tienen una extensa variedad de productos, ¿no? Platícanos de la innovación en la organización, cómo es que llegan al desarrollo de todos estos productos.
Gracias. Sí, mira, son dos vertientes, ¿no? En la parte hacia el consumidor existe todo un área de investigación y desarrollo que está en una constante búsqueda de reformulaciones, ingredientes. Créeme que Megalimentos se ocupa muchísimo en utilizar ingredientes 100% naturales. Y eso nos está exigiendo el que estos paneles que existen en el área de investigación y desarrollo estén buscando la mejor combinación de estos ingredientes, ¿no? Entonces, por el lado de innovación hacia el consumidor final, existen esos foros que nos permiten ir reformulando, haciendo cada vez más sabrosa o más sabrosos nuestros productos, más consistentes, sin demérito de otras cosas, ¿no? Simplemente es que la gente tenga en sus manos, en sus mesas, producto de calidad. Y en la parte interna del procesamiento de esto, pues existen varias iniciativas importantes. Una de ellas, que definitivamente creemos que va a traer un propósito clarísimo de mejora en nuestros procesos internos, es una plataforma que estamos llamando MOC, M-O-C, lo defino como centro de monitoreo de operaciones, que lo que busca es sensorizar, ¿sí?, por llamarlo de alguna manera, toda la planta productiva que tenemos acá en Santa Catarina, con el fin de empezar a tener la posibilidad de información que nos anticipe a situaciones que en el día con día de repente no se da. Me voy a clavar, discúlpenme el comentario o el término, en esta parte, ¿no? En una industria como la nuestra y quizás en muchas más, existe un concepto al que yo le llamo obsoleto, pero al día. ¿A qué me refiero? El proceso evolutivo de tu negocio lo empiezas a llevar a cabo a través de equipos que hoy quizás pueden estar obsoletos, hablando de un equipo nuevo, ¿sí? Pero está al día porque es lo que necesitas. Y la historia de Megalimentos, como en muchas industrias, tiene que ser así. No puede ser de otra manera, ¿no? O sea, al menos que vendieras todos los equipos y compraras todo nuevo y última generación y ya sabrás, ¿no? La realidad es que en la medida del paso del tiempo te quedas con equipos que cumplen su función, pero en otra manera están desconectados a lo que hoy necesitas. A este concepto le estamos llamando pues, el proceso de transformación digital que estamos llevando en la empresa. Básicamente, ¿qué queremos hacer? Que estos equipos empiecen a hablar. Hablar a través de información que nos puedan empezar a dar ciertos índices de certeza en su operación para recabar información que nos permita anticiparnos algún problema, justamente para asegurar la calidad en el proceso de elaboración de los productos, ¿no? Ese es un proyecto que le estamos apostando mucho. Y lo más interesante es que las inversiones no son muy grandes. Contrario a lo que quizás se puede pensar, las inversiones son muy, muy, pues muy pequeñas. Realmente hay un ingrediente importante que es la creatividad, que es lo que quizás como mexicano nos distingue y que nos permite empezar a tener estas bases de información que como todo proceso de innovación, ¿no? De repente son proyectos de siembra, así los digo yo, porque está sembrando todo esto y en un periodo muy corto, quizás 2020, pues ya cosechas todo esto, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, creo que son las dos bases. Una, la parte de investigación y desarrollo de la formulación de los productos, y la otra es esta, ¿no? ¿Cómo sustentamos el proceso productivo a través de transformación digital, ¿no?
Qué interesante proyecto, Antonio. Esto que nos platicas de encontrar valor en algo que pareciera o que pensáramos que es obsoleto o que nos está dando todo el valor posible. O sea, esta idea de encontrar, ¿no?, qué más me puedes aportar, cómo más me puedes funcionar, ¿no?, qué otro valor puedes aportarme, es me correcto. Parece muy, muy interesante. ¿Nos puedes platicar cómo salió la idea de este proyecto, cómo se empujó dentro de la organización?
Gracias. Mira, la verdad es que pues somos algo inquietitos, ¿no? La verdad es que hay un proceso interno en la transformación digital. Y hablemos de la transformación digital. De hecho, yo lo menciono así. Es irónico lo que se cree. La transformación digital potencializa la capacidad humana. ¿Y a qué me refiero? Parte de lo que queremos hacer aquí en Megalimentos es que aprovechemos el valor que cada persona, cada individuo que trabaja en empresa nos puede dar, sobre todo orientado hacia el cliente. Nuestra premisa es cómo mejoramos la experiencia y satisfacción de compra de nuestros productos. Entonces, la forma de poder orientar eso hacia el mercado es haciendo que los 300 personas que trabajamos aquí estemos 100% orientados hacia el mercado. Y para hacer eso, pues yo tengo que hacer en mi cachucha de TI, es cómo genero valor a ellos, ¿sí? Y en este proceso es donde surge esta idea de la manufactura 4.0 utilizando código abierto, en el cual a finales del año pasado, a la hora de empezar a ver tantos documentales e informándote de todo lo que viene con respecto a esa transformación, te das cuenta que hay alternativas muy económicas, lo debo decir así, o sea, realmente las inversiones son mínimas. Y uniéndote con un equipo de gente que les guste el reto, que se arremanguen las mangas, para mí eso es fundamental, ayuda a que esto se empiece a gestar, ¿no? De hecho, este proyecto fue presentado en un foro en México, ahora en junio, que se llamó Inteligencia México Conference, creo que lo habrán escuchado por ahí. Fuimos invitados, la verdad nos halagó mucho también la invitación y ya está empezando a dar frutos. Es una cosecha, una siembra rápida, con frutos muy, valga la redundancia, muy ricos porque empezamos a inundar de información una área que de repente puede estar un poco alejada, como es el área de mantenimiento de un aparato productivo. Entonces, realmente ese fue el gusanito que nos dio en el proceso. ¿Por qué me interesa mucho esto? Tengo dos cachuchas aquí en la organización. Tengo la parte de TI y tengo la parte de la cadena de suministro. Y como cadena de suministro, mi rol es sustentar un flujo operativo desde que llegan las materias primas hasta la entrega al cliente. Y tristemente, pareciera que los inventarios es la fórmula idónea para tener este flujo de manera permanente. Y no, los inventarios es un dinero que tienes guardado en los almacenes que yo prefería tenerlo en el mercado o con promociones o con innovación, por ejemplo, ¿no? Y de ahí la necesidad de empezar a asegurar que el proceso productivo fuese lo más cercano a la realidad. Es decir, si ahorita hiciéramos un ejercicio y apagar el interruptor de la luz y yo les dijera a ustedes, traten de prenderlo, yo les aseguro que tendrían la certeza que prendería la luz. Al menos que hubiese un apagón, ¿no? Bueno, en la planta productiva lo que buscamos es eso. Cada vez que prende una máquina, una línea de producción, tiene que funcionar. O sea, no puede haber opción a que deja ver si funciona, deja ver si le quito esto, le pongo no. Entonces, si logramos ese polo de el polo productivo, llevarlo a una eficiencia, indudablemente mis inventarios van a bajar sin decremento al nivel de servicio que debo de ofrecer a nuestros clientes, ¿no? Entonces, es como que una unión de varias cosas que como consecuencia se establecen en una estrategia al cual estamos llamando Transformación Digital 2018-2022.
Excelente iniciativa la que tiene la organización con sus colaboradores. Me parece fundamental, ¿no? Hacer parte de al equipo, ¿no? Porque al final son los que están ejecutando.
Y fíjate que bueno que lo comentas en esos términos. Tristemente, tecnología e información de repente se asocia a dinero. Y sí, hay inversiones que tienes que ser importantes en algún rubro en particular o en alguna plataforma, en alguna tecnología, pero no necesariamente con dinero se resuelve todo, ¿eh? Creo que la iniciativa de la gente, el deseo de hacer las cosas diferentes. El tener una estrategia tampoco es un sueño. Te ayuda a apuntalar esos planes que llevas a cabo, ¿no? Redondeando un poquito el tema, creo que una transformación digital debe de tener cinco elementos importantes. Uno de ellos, 100% orientado al cliente. O sea, el cliente tiene que percibir que la empresa está haciendo algo diferente. Y va desde que se levanta un pedido, que llega a tiempo, llega completo, llega con esa calidad. Dos, le pegas a la competencia. O sea, la idea es también es pegar a la competencia en el mejor de los escenarios, ¿no? O sea, estoy hablando de una competencia sana, ¿no? Donde todo lo que haces hacia el cliente, pues de una u otra manera, pues lo percibe la competencia va a querer hacer algo y tú haces otra cosa y ahí está, ¿no? Otro elemento importante es generar información, datos. Creemos que es sumamente importante que los datos sean parte estratégico de esto. Cuatro, tener, por supuesto, una cultura de innovación que va encadenado al quinto, que es generar valor en quien trabaja en la organización. Si yo logro hacer que un grupo de gente, llamémosle cualquier departamento, genere valor en su función, que es salirse del Excel para procesar información y que se convierta en un analista de datos, que esté viendo cómo mejorar su función, creo que vamos a lograr grandes, grandes cosas.
Qué bien, está muy padre todo esto que nos has platicado, Antonio. Nos gustaría irnos un poco para atrás, ¿no? Nos da muchísima curiosidad la industria de los alimentos, ¿no? En este sentido, si nos pudieras platicar más acerca de cómo es el proceso de validación para saber qué productos lanzar, cuáles desarrollar, qué es lo que viene.
Sí, es muy interesante. Fíjate qué bueno que lo comentas. De hecho, te platico un poquito la historia de Mega. Mega, como bien lo comentábamos ahorita, su principal producto es la salsa de la botanera. Pero históricamente, te estoy hablando, bueno, la empresa es muy joven, tiene 32 años. Hasta hace 5 o 6 años estábamos orientados 100% a productos de volumen, o sea, galones. De hecho, somos el número uno en el país en venta de galones, ¿no? De varias de nuestras familias, ¿no? Nuestro mercado en ese entonces lo teníamos orientado a un concepto que le llamamos nanoempresario. Para nosotros, un nanoempresario es aquel consumidor o cliente que utiliza nuestros productos para mejorar los suyos. Y nuestra estrategia a consumo final no lo teníamos tan fortalecido. Parte de nuestra dinámica de innovación, más allá de crear nuevos productos, es tener presentaciones más apropiadas para el consumidor final. Descubrimos que las presentaciones pequeñas, pues en el mercado de autoservicio o canal moderno, como le llamamos, pues tiene un crecimiento brutal, impresionante, ¿no? De hecho, las inversiones que está haciendo la empresa van orientadas a esa parte, ¿no? Sí, traemos como parte de objetivos anuales es desarrollar al menos un producto nuevo cada año. Es un reto. Por momentos complejo, pero se está empezando a integrar al ADN de la empresa este polo de innovación de nuevos SKUs. De hecho, por ejemplo, acabamos de sacar la mayonesa La Botanera, que fue también un polo de desarrollo orientado a que el mercado de las mayonesas en México pues es muy grande. Hay dos monstruos, no voy a decir sus marcas. Que están haciendo las cosas muy bien ya por muchos años y creemos que nuestra marca y no, la calidad de nuestro producto es tan buena que puede competir con ellas. De hecho, los foros, los focus groups que hacemos en cuanto a probar nuestra marca, de repente nos genera votos a favor en cuanto a lo que hacemos. Y este sí ha sido uno de los más nuevos, la mayonesa La Botanera, bajo el paraguas de nuestra marca insignia. Y sí, lo tenemos como un valor dentro de la organización de estar produciendo, estar creando al menos un producto cada año.
Muy bien, Antonio. Oye, hace rato te preguntaba por la empatía, ¿no? ¿Qué nos pudieras platicar acerca del valor que ustedes en Mega Alimentos perciben al ser empáticos con su mercado?
Uy, es fundamental y más cuando es un producto de consumo, en este caso de alimenticio, ¿no? Creo que ha sido de los grandes retos y experiencia que hemos tenido como empresa el poner al escrutinio ya de los consumidores nuestros productos. Se hacen focus groups dentro de la empresa y se hacen focus groups fuera de ella, donde se ponen a prueba con diferentes usos, sobre todo eso, cada uno de nuestros productos. Y de esos foros sale información súper valiosa, ¿sí? Por ejemplo, en la mayonesa, el tema de que en el elote, por ejemplo, se quede la mayonesa a la hora de preparar un elote con chilito, ya sabes, ¿no? No quiero antojarlos, pero ese tipo de en vaso, por ejemplo, o el elote acá en el norte, pues de repente ves la mazorca, ¿no? Así con un palito y lo llenas de mayonesa y chilito y limón y todo ese rollo, ¿no? Oye, que la mayonesa se quede la mayor parte del tiempo en el elote, por ejemplo. No es como la mantequilla, ¿no? Pues que se deshace. Entonces, ese tipo de comentarios no, nos ayudan muchísimo a estar haciendo reformulaciones y estar revisando los ingredientes para dar con esto, ¿no? Hablando en particular de la mayonesa, digo, hay dos marcas enormes dentro de México y bueno, son transnacionales. Hemos hecho focus groups donde nuestra mayonesa sale mejor valuada que ellas. Nosotros sí nos ocupamos mucho de esa parte, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Pues empaquetándola con una marca que ya es muy reconocida y creemos que nos puede ir muy bien en ese segmento.
De acuerdo, Antonio. Hace rato platicabas sobre el sabor y otras características que la audiencia pide que el producto tenga, ¿no? Yo creo que estas necesidades, estos gustos o dolores para algunos cambian, ¿no? Son diferentes con el paso del tiempo.
Totalmente. Claro, el tema de los usos y costumbres es impresionante y sobre todo en diferentes regiones del país, ¿no? Por ejemplo, de repente descubrimos que nuestro Pacific Mix, que es una bebida a base de jugo de tomate y jugo de almeja, en el Pacífico se utiliza mucho para aderezar botanas, no tanto como bebidas, ¿sí? O sea, lo fuerte allá es eso. Entonces, pues, formulas o preparas lo necesario para que el producto combine muy bien con este tipo de alimentos. Otro de los productos que acabamos de sacar es salsa a la botanera reducida en sodio. Nos damos cuenta que esta característica, pues, puede ayudar a ser mucho más saludable a la gente que come nuestros productos, sin decremento del sabor y de la calidad. O sea, yo te puedo dar salsa a la botanera reducida en sodio y la salsa a la botanera tradicional y no vas a detectar diferencia. La única es que traigo menos sodio. Y nos distinguimos por este tipo de cosas. ¿Y eso cómo lo obtenemos? Del mercado. O sea, es la gente lo que nos pide esto. Hay sí, tendencias. Por ejemplo, hay una marca que tenemos que se llama Picolines Chile en Polvo. Nos damos cuenta que este producto, por la forma en cómo lo elaboramos, es muy recomendado por los nutriólogos, a diferencia de la competencia. Para aderezar tus alimentos, tus frutas, tus verduras, los nutriólogos recomiendan mucho el picolín. Entonces, esto es producto de estar en una constante, como bien dices, atendiendo las necesidades tan cambiantes del mercado, que definitivamente no lo puedes dejar atrás. Si tú crees que lo sabes todo, que tu producto es el número uno, pues yo creo que ese es el primer paso al fracaso, ¿no? El creer que te la sabes de todas, todas. Y más en este mundo tan cambiante y tan diverso, ¿no? A la hora de consumir un producto alimenticio.
Exacto. Me parece muy importante esto que me comentas, ¿no? Poner al usuario en el centro del desarrollo del producto. Es muy difícil desarrollar un producto en el escritorio o en una sala de juntas, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo.
Ahora, me gustaría que compartieras con nosotros, basado en tu experiencia, ¿no? Y hoy con las herramientas que hay, nos compartas tu visión de la innovación en general en México y en los negocios que acá se desarrollan.
Gracias. Fíjate que es bien interesante porque yo estoy convencidísimo que la innovación viene de un proceso de creatividad, ¿sí? De buscar hacer las cosas de manera diferente. Y creo que los mexicanos nos distinguimos mucho por ello, ¿no? Sin embargo, creo que sí nos hace falta dar el paso de aventarse, ¿sí? De que truenen las cosas, en el buen sentido, ¿no? De que si no funcionó, lo vuelvo a intentar, lo vuelvo a intentar. No somos tan constantes en eso. Pareciera que los fracasos o algún impedimento en ese proceso innovador, al momento de no tener quizás el resultado esperado, le das una pausa y lo repiensas y después le sacas la vuelta y no sé. Creo que a México sí le hace falta un poco eso. Tú escuchas historias increíbles en otras partes del mundo, donde, bueno, hasta los chavos de prepa lo traen en el ADN. Ya no estoy diciendo carrera, ¿no? O sea, niños que salen de secundaria ya traen todo un concepto de innovar, de andar buscando cómo hacer las cosas de manera diferente, cómo hacerlas más eficientes, cómo mejorar los recursos que utilizas para algún propósito, para una tarea, para una actividad, ¿no? Creo que México sí es importante que exista un polo de desarrollo en ese sentido. Y yo creo que desde la formación educativa tenemos que integrarlo, la parte de que los chavos que salen de preparatoria ya vengan con esa idea de innovación hacia las carreras. No esperar que la educación te lo dé todo. Yo creo que sí es importante que tengamos ese gusanito por mejorar la forma en que se hacen las cosas. Se va avanzando, indudablemente, cada vez hay una mayor exposición a este tipo de foros, a este tipo de charlas, y pues no sacarle, ¿no? Yo creo que esa es la parte fundamental, no sacarle al tema. repito, no todo se resuelve con dinero. ¿Sí? Definitivamente, y lo vuelvo a comentar, hay cosas que tienes que hacerlo así. Sin embargo, no todo es así. Yo estoy en mi vida profesional acostumbrado a este tipo de cosas. De hecho, por momentos el tema de innovación puede ser solitario, porque te toca estar convenciendo y documentando y tratando de llevar un foro a la gente y de repente encuentras negación. Entonces, de repente puede ser solitario, pero pues tienes que tener ese ingrediente o esa inquietud de hacer que las cosas sucedan. Esa es una parte fundamental dentro del proceso de innovación. Y yo creo que a México le falta nada más un switchecito, porque ya tenemos la creatividad y es cuestión de aventarnos, ¿sí? De repente, ¿qué sucede afuera cuando tratas de innovar? Pareciera que el ganar dinero con esa innovación es lo más importante, ¿sí? Y no, de repente la innovación pues lleva su tiempo, ¿no? Y el quitar la variable de dinero en este proceso de innovación creo que es fundamental para que la gente se anime a hacerlo. Y el dinero, a la hora de que desarrolles un aplicativo innovador, pues será una consecuencia de eso, ¿no? Yo siempre así lo he creído. Y bueno, yo creo que son los pasos que México tendría que ir avanzando en ese sentido, ¿no?
De acuerdo, ¿no? Porque, como bien comentas, la innovación se mide y se opera diferente a las áreas tradicionales de una organización, ¿no?
Claro, claro. Mira, la innovación, si bien necesita una plataforma para que se empiece a dar de una manera espontánea, ¿no? Yo tengo un modelo, lo he desarrollado por mucho tiempo, le llamo el modelo los tres activos. Y esos tres activos están compuestos de, uno de ellos, el capital de trabajo. O sea, es todo lo que tienes físicamente en la organización, ¿no? Hablemos de escritores, computadoras, máquinas, lo que sea, ¿sí? Edificios. Creo que ese es el activo mucho más tangible al cual pues es muy fácil cuidar, mantener, ¿sí? Porque es lo que se ve físicamente, ¿no? Otro activo que para mí es fundamental es el capital humano. ¿Qué tipo de gente tienes en la organización que te permite que tus activos fijos, por llamar de una manera, o tu capital de trabajo, pues se mantenga de la mejor manera? Lamentablemente, no se agrega ese tercero, que es la información. Para mí, estos son los tres activos fundamentales que es en el momento en que tú los empiezas a agrupar, irónicamente la innovación se da de manera instantánea. Y no tienes que traer al tipo que viene de no sé dónde y que sabe tres idiomas, no. Está comprobado que si a la gente le das espacio para que piense en mejorar sus procesos, dándole información, dándole los recursos necesarios para que lleve su función, capacitándolo, dándole lo necesario, es increíble, pero en el 70% de los casos a la gente se le empiezan a ocurrir cosas. Cuando juntas a dos, tres, cinco gentes que se le ocurren cosas, pues empieza a haber un tema de innovación. Y acabas de decir algo súper importante. De repente pareciera que la innovación tienes que crear tu área de innovación, que de repente puede contraponer o qué onda con la prioridad porque el negocio va para acá y tú andas innovando. No, es que cuando tú al negocio le das estos tres elementos, los unes esos tres elementos, en automático a la gente se le empiezan a ocurrir cosas. Es increíble. Y fíjate, padrísimo esto porque no importa el nivel socioeconómico de la gente, no importa los estudios, a la gente se le ocurren cosas. De repente las mejores innovaciones vienen de la gente de la línea, ¿sí? Que, oye, ve todo el tiempo que la máquina funciona de esta manera, que hace este golpe, que hace este chisquido, que hace este ruido. Cuando tú le das lo necesario y sobre todo lo escuchas, empiezan a cambiar las cosas. Entonces, más que consejo, es a quien escuchan programa, creo que vale la pena hacerse una reflexión al interior de la organización y es saber cómo ando yo con mi capital de trabajo, cómo ando con mi capital humano y cómo ando con mi información. Y cuando unes esas tres esferas en el medio, se genera ese polo de innovación. Te digo, lo he puesto en práctica mucho tiempo y funciona. O sea, les puedo decir que funciona, trae unas satisfacciones enormes, haces que la gente se comprometa mucho a la función que desarrolla. Y sobre todo, pues el cliente lo percibe, ¿no? Que al final de cuentas eso es lo que uno busca como negocio, ¿no?
Exacto. Con estos tres activos que nos platicas, me parece que alineados a la estrategia general, alcanzamos ese impacto, ¿no? Que la organización busca, necesita para desarrollar, ¿no? Grandes cosas.
Totalmente de acuerdo, yo estoy convencido de eso.
Nosotros en Idearia y en los diferentes foros en los que nos presentamos, nosotros decimos que la innovación es poner el futuro en la agenda del presente. Y esto lo relaciono mucho con lo que ahorita nos platicas, ¿no? Que hay que enterarnos hacia dónde tenemos que ir, ¿no? ¿Cuál es la tendencia?
De acuerdo contigo, de hecho, yo a eso le llamo el síndrome del avestruz, que de repente todo el mundo estamos allá metidos bajo un hueco, maravillando la operación porque lo tienes que hacer, pero ¿cuántos de nosotros o cuánto del equipo está mirando un poquito para adelante, saliéndose de ese hueco y decir, sabes que tienes que moverte para acá? Por momentos puede ser doloroso, ¿sí? Pero pues no hay dolor que dure todo el tiempo y el dolor genera cambio. Entonces yo creo que es parte del proceso. Que nos ayuda a ir mejorando en esa parte que creo que es importante en toda organización. No hay que establecer esa área de innovación como algo muy formal, sería genial, ¿sí? Pero si tú generas estos tres polos de desarrollo con capital de trabajo, capital humano, información, se empieza a gestar estos procesos, ¿no?
Muy bien, Antonio. Oye, para finalizar este episodio, le preguntamos a nuestros invitados que recomiende lecturas a nuestra audiencia. En tu caso, he visto que ahí en tus redes compartes que has leído Los Originales, Creatividad
Exacto.
S.A. ¿Qué lectura tú nos podrías recomendar?
De hecho, les iba a recomendar este original. La verdad, yo me identifico mucho con el autor de Adam Grant. Habla de los procesos a los que me refiero que de repente pueden ser solitarios, ¿no? De repente tú puedes traer una idea genial y la forma en cómo la transmites, pues puede echar de cabeza la idea o potencializarla, ¿no? Entonces, vienen buenos tips de cómo llevar este proceso. Y otro fundamental, porque al final en innovación, pues la interacción humana es importantísima, el libro Los Cuatro Acuerdos, el no tomarlo personal, habla con tus mejores palabras, haz tu mejor esfuerzo. Yo creo que también ayuda un poco, ¿no? A tener los elementos necesarios en esos procesos donde lo que tú haces es impulsar ideas. ¿Sí? Y más allá de la idea es concretar esa idea y que esa idea se pueda medir, que dé resultados y empieza a generar un polo de confianza donde muy probablemente la siguiente idea te la van a comprar más rápido, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Que las ideas cada vez sean más rápido de vender y sobre todo que se compren.
Muy bien, pues estos libros y todos los demás que han recomendado nuestros invitados en los otros episodios los pueden encontrar en nuestras redes sociales. Y Antonio, para finalizar, te pediría un último mensaje para nuestra audiencia, ¿no? Pero en un tuit. Este último mensaje lo vamos a tuitear, entonces, ¿qué nos puedes compartir?
Gracias. Sí, mira, yo lo tengo clarísimo, ¿no? La transformación digital potencializa la capacidad humana. Si a la gente que trabaja contigo le das los elementos necesarios para que desarrollen su función, te puedo asegurar, te lo garantizo, que se le van a ocurrir cosas. Y si sumas todas esas ideas que nazcan de ese proceso, se empieza a desarrollar tu polo de innovación.
¿Y tus redes sociales, Antonio? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden seguir todo lo que están haciendo tú y tu equipo de Megalimentos?
Gracias. Pues básicamente en LinkedIn me encuentran como Antonio Treviño. Trato de publicar cosas que creo que a la gente le pueda hacer sentido. Quisiera estar más activo de lo normal, pero bueno, por ahí podemos rebotar ideas, conceptos y pues muy gustoso haberlos encontrado y estar aquí al pendiente de este programa.
Excelente, Antonio. Te agradezco mucho el tiempo. Gracias por estar con nosotros por acá y seguramente vamos a seguir conversando porque es muy interesante todo esto que hemos hablado. Así es que muy probablemente estemos en un próximo episodio también para poder seguir teniendo un poco más de detalles. Así es que gracias por estar con nosotros.
Por supuesto, y que si hacemos que a México le vaya muy bien, a nosotros nos va a ir muy bien. Convencidísimo de eso.
Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de innovación por Idearia Lab. Te recuerdo que los libros recomendados en este episodio los podrás encontrar en nuestras redes sociales. Facebook Idearia Lab, Twitter arroba Idearia Lab. Síguenos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas buen día.